Mr. President, ladies and gentlemen, it is a honor for me to have the opportunity to address this International Assembly and to join the men and women of every country, race, language, and culture in celebrating the 50th anniversary of the founding of the United Nations Organization. I wish to express my heartfelt gratitude in the first place to the Secretary General, Dr. Boutros Ghali, for having warmly encouraged this visit. And I thank you, Mr. President, for your cordial welcome. I greet all of you, the members of this General Assembly. I am grateful for your presence and for your kind attention. Ladies and gentlemen, on the threshold of a new millennium, we are witnessing an extraordinary global acceleration of that quest for freedom, which is one of the great dynamics of human history. This phenomenon is not limited to any one part of the world, nor is it the expression of any single culture. Men and women throughout the world, even when threatened by violence, have taken the risk of freedom, asking to be given a place in social, political, and economic life which is commensurate with their dignity as free human beings. This universal longing for freedom is truly one of the distinguishing marks of our time. It is important for us to grasp what might be called the inner structure of this worldwide movement. It is precisely its global character which offers us its first and fundamental key and confirms that there are indeed universal human rights rooted in the nature of the person, rights which reflect the objective and inviolable demands of a universal moral law. These are not abstract points. Rather, these rights tell us something important about the actual life of every individual and every social group. They also remind us that we do not live in an irrational and meaningless world. On the contrary, there is a moral logic which is built into human life and which makes possible dialogue between individuals and peoples. If we want a century of violent coercion to be succeeded by a century of persuasion, we must find a way to discuss the human future intelligibly. The universal moral law, written on the human heart, is precisely that kind of grammar which is needed if the world is to engage this discussion of its future. The moral dynamics of this universal quest for freedom clearly appeared in Central and Eastern Europe during the nonviolent revolutions of 1989, unfolding in specific times and places. Those historical events nonetheless taught a lesson which goes far beyond a specific geographical location. For the nonviolent revolutions of 1989 demonstrated that the quest for freedom cannot be suppressed. It arises from a recognition of the inestimable dignity and value of the human person, and it cannot fail to be accompanied by commitment on behalf of the human person. Modern totalitarianism has been, first and foremost, an assault on the dignity of the person, an assault which has gone even to the point of denying the inalienable value of the individual's life. The revolutions of 1989 were made possible by the commitment of brave men and women inspired by different and ultimately more profound and powerful vision. The vision of man as a creature of intelligence and free will, immersed in a mystery which transcends his own being and endowed with the ability to reflect and the ability to choose, and thus capable of wisdom and virtue. A decisive factor in the success of those nonviolent revolutions was the experience of social solidarity. In the face of regimes baked by the power of propaganda and terror, that solidarity was the moral core of the power of the powerless, a beacon of hope and an enduring reminder that it is possible for man's historical journey to follow a path which is true to the finest aspirations of the human spirit. The quest for freedom in the second half of the 20th century has engaged not only individuals, but nations as well. 50 years after the end of the Second World War, it is important to remember that war was fought because of the violations of the rights of nations. Unfortunately, even after the end of the Second World War, the rights of nations continued to be violated. To take but one set of examples, the Baltic states and extensive territories in Ukraine, Belarus, were absorbed into the Soviet Union, as had already happened to Armenia, Azerbaijan, and Georgia in the Caucasus. At the same time, the so-called people's democracies of Central and Eastern Europe effectively lost their sovereignty and were required to submit to the will dominating the entire bloc. The result of this artificial division of Europe was the Cold War, a situation of international tension in which the threat of a nuclear holocaust hung over humanity. It was only when freedom was restored to the nations of Central and Eastern Europe that the promise of the peace, which should have come with the end of the war, began to be realized for many of the victims of that conflict. The Universal Declaration of Human Rights, adopted in 1948, spoke eloquently of the rights of persons, but no similar international agreement has yet adequately addressed the rights of nations. This situation must be carefully pondered, for it raises urgent questions about justice and freedom in the world today. A study of these rights is certainly not easy if we consider the difficulty of defining the very concept of nation, which cannot be identified a priori and necessarily with the state. Such a study must nonetheless be made if we wish to avoid the errors of the past and ensure a just world order. A presupposition of a nation's rights is certainly its right to exist. Therefore, no one, neither a state nor another nation, nor an international organization, is ever justified in asserting that an individual nation is not worthy of existence. This fundamental right to existence naturally implies that every nation also enjoys the right to its own language and culture, through which a people expresses and promotes that which I would call its fundamental spiritual sovereignty. History shows that in extreme circumstances, such as those which occurred in the land where I was born, it is precisely its culture that enables a nation to survive the loss of political and economic independence. Every nation, therefore, has also the right to shape its life according to its own traditions, excluding, of course, every abuse of basic human rights, and in particular, the oppression of minorities. Every nation has the right to build its future by providing an appropriate education for the younger generation. Au cours des 17 années écoulées, pendant mes pèlerinages pastoraux auprès des communautés de l'Église catholique, j'ai pu entrer en dialogue avec les nations et les cultures de toutes les parties du monde dans leur riche diversité. Malheureusement, il faut encore que le monde apprenne à vivre dans la diversité, ainsi que l'ont douloureusement rappelé les événements récents des Balkans et d'Afrique centrale. La réalité de la différence et la particularité de l'autre peuvent parfois être ressenties comme un poids ou même comme une menace. Amplifiée par des ressentiments d'origine historique, exacerbée par les manipulations des personnages sans scrupules, la peur de la différence peut conduire à nier l'humanité même de l'autre. Le résultat est alors que les personnes entrent dans une spirale de violence qui n'épargne personne, pas même les enfants. Des situations de cette nature sont bien connues aujourd'hui, et en ce moment, mon cœur et ma prière se portent spécialement vers les souffrances des populations martyrisées de Bosnie et Herzégovine. Par d'amères expériences, nous savons donc que la peur de la différence, surtout quand elle s'exprime dans un nationalisme étroit, exclusif, qui nie tout droit à l'autre, peut conduire véritablement à l'horreur de la violence et de la terreur. Et pourtant, si nous nous efforçons d'apprécier objectivement la réalité, nous sommes en mesure de constater que, au-delà de toutes les différences qui caractérisent les individus et les peuples, il y a entre eux une affinité fondamentale. Étant donné que les diverses cultures ne sont en réalité que des manières différentes d'aborder la question du sens de l'existence personnelle. C'est justement là que nous pouvons mettre en évidence une source du respect qui est due à toute culture et à toute nation. N'importe quelle culture est un effort de réflexion sur les mystères du monde et en particulier de l'homme. Elle est une manière d'exprimer la dimension transcendante de la vie humaine. Le cœur de toute culture est constitué par son approche du plus grand des mystères, le mystère de Dieu. Notre respect pour la culture des autres est ainsi fondé par notre respect des recherches que font toutes les communautés pour répondre aux problèmes de la vie humaine. Dans cette perspective, il nous est possible de reconnaître l'importance de préserver les droits fondamentaux à la liberté de religion, à la liberté de conscience, colonne essentielle sur laquelle repose la structure des droits humains et fondement de toute société réellement libre. Il n'est permis à personne d'annihiler ses droits en faisant usage de coercition pour imposer une réponse au mystère de l'homme. Il faut aussi clarifier la différence essentielle qui existe entre une forme insensée de nationalisme qui prône le mépris des autres nations ou des autres cultures et le patriotisme qui est au contraire l'amour légitime du pays dont on est originaire. Un véritable patriotisme ne cherche jamais à promouvoir les biens de la nation aux dépens d'autres nations. De fait, cela finirait par nuire aussi à sa propre nation, avec des effets néfastes autant pour l'agresseur que pour la victime. Le nationalisme en particulier, dans ses expressions les plus radicales, est donc contraire au patriotisme véritable. Et nous devons nous efforcer aujourd'hui de faire en sorte que le nationalisme exacerbé ne continue pas à le prendre sous de nouvelles formes les aberrations du totalitarisme. Mesdames, Messieurs, la liberté est la mesure de la dignité et de la grandeur de l'homme. Pour les individus et les peuples, vivre libre est un grand défi pour le progrès spirituel de l'homme et pour la vigueur morale des nations. La question fondamentale à laquelle nous devons nous faire face aujourd'hui est celle de l'usage responsable de la liberté, tant dans sa dimension personnelle que dans sa dimension sociale. Il convient donc que notre réflexion se porte sur la question de la structure morale de la liberté, qui est l'armature intérieure de la culture de la liberté. La liberté n'est pas seulement l'absence de tyrannie ou d'oppression, ni la licence de faire tout ce que l'on veut. La liberté possède une logique interne qui la qualifie et l'ennoblit. Elle est ordonnée à la vérité et elle se réalise dans la recherche de la mise en œuvre de la vérité. Séparée de la vérité de la personne humaine, elle se dégrade en licence dans la vie individuelle et dans la vie politique, en arbitraire des plus forts ou en arrogance du pouvoir. C'est pourquoi, loin d'être une limitation ou une menace pour la liberté, la référence à la vérité de l'homme, vérité universellement connaissable par la loi morale, inscrite dans le cœur de chacun, est réellement la garantie de l'avenir de la liberté. Sous cet éclairage, on comprend que l'utilitarisme, doctrine qui ne définit pas la moralité à partir de ce qui est bon, mais à partir de ce qui est profitable, soit une menace pour la liberté des individus et des nations, et qu'il empêche la construction d'une véritable culture de la liberté. Il a des conséquences politiques souvent dévastatrices parce qu'il inspire un nationalisme agressif qui, par un détournement de sens, peut considérer comme un bien de soumettre une nation plus petite ou plus faible, par exemple, au seul motif que cela réponde aux intérêts nationaux. Les retombées de l'utilitarisme économique ne sont pas moins graves, car ils poussent les pays les plus puissants à conditionner et à exploiter les plus faibles. Ces deux formes d'utilitarisme sont souvent de pair, et c'est un phénomène qui a largement marqué les relations entre le Nord et le sud du monde. Pour les nations en voie de développement, la conquête de l'indépendance politique a trop fréquemment été accompagnée en fait d'une situation de dépendance économique par rapport à d'autres pays. De telles situations offensent la conscience de l'humanité et constitue un défi moral formidable à la famille humaine. глубоко уважаемые дамы и господа. Необходимо, чтобы на сцену международной экономики вводилась этика солидарности. Если мы хотим, чтобы с участием экономический рост и справедливое распределение благ могло характеризовать будущее человечества. Международное сотрудничество, которому взывает Хартия Объединенных Наций для разрешения международных проблем экономического, социального, культурного или гуманитарного характера, не может мыслиться исключительно в понятиях помощи и содействия, или же даже нацеливаясь на преимущества прибыли от ресурсов, предоставленных в распоряжение. Когда миллионы людей страдают от бедности, что означает голод, недоедание, болезни, неграмотность и ухудшение общих условий, мы должны не только напомнить самим себе, что никто не имеет права использовать другого для своей выгоды, но также и прежде всего вновь подтвердить наше обязательство продвигать ту солидарность, которая позволяет другим жить в конкретных экономических и политических обстоятельствах, продвигать ту энергию, которая составляет отличительную особенность человеческой личности и которая делает возможным богатство нации. Ante estos enormes desafíos, ¿cómo no reconocer el papel que corresponde a la Organización de las Naciones Unidas? Es necesario que la Organización de las Naciones Unidas se eleve cada vez más de la fría condición de institución de tipo administrativo a la de centro moral, en el que todas las naciones del mundo se sientan como en su casa, desarrollando la conciencia común de ser, por así decir, una familia de naciones. El concepto de familia evoca inmediatamente algo que va más allá de las simples relaciones funcionales o de la mera convergencia de intereses. La familia es, por su naturaleza, una comunidad fundada en la confianza recíproca, en el apoyo mutuo y en el respeto sincero. En una auténtica familia no existe el dominio de los fuertes. Al contrario, los miembros más débiles son precisamente por su debilidad doblemente acogidos y ayudados. Son estos trasladados al nivel de la familia de las naciones, los sentimientos que deben construir, antes aún del mero derecho, las relaciones entre los pueblos. Las Naciones Unidas tienen el cometido histórico, quizás epocal, de favorecer este salto de calidad de la vida internacional, no solo actuando como centro de mediación eficaz para la solución de los conflictos, sino también promoviendo aquellas actitudes, valores, iniciativas concretas de solidaridad que sean capaces de elevar las relaciones entre las naciones desde el nivel organizativo al, por así decir, orgánico, desde la simple existencia con a la existencia para los otros. En un fecundo intercambio de dones, ventajoso sobre todo para las naciones más débiles, pero en definitiva favorecedor de bienestar para todos. Que todo esto no parezca una utopía irrealizable, es la hora de una nueva esperanza que nos exige quitar del futuro de la política y de la vida de los hombres la hipoteca paralizante del cinismo. Nos invita a esto precisamente el aniversario que estamos celebrando, proponiéndonos de nuevo con la idea de las Naciones Unidas, una idea que habla elocuentemente de mutua confianza, de seguridad y solidaridad. Inspirados por el ejemplo de cuantos han asumido el riesgo de la libertad, podríamos nosotros no acoger también el riesgo de la solidaridad y, por tanto, el riesgo de la paz. Una de las mayores paradojas de nuestro tiempo es que el hombre que ha iniciado el periodo que llamamos la modernidad, con una segura afirmación de la propia madurez y autonomía, se aproxima al final del siglo XX con miedo de sí mismo, asustado por lo que él mismo es capaz de hacer, asustado ante el futuro. En realidad, la segunda mitad del siglo XX ha visto el fenómeno sin precedentes de una humanidad incierta respecto a la posibilidad misma de que haya un futuro debido a la amenaza de una guerra nuclear. Aquel peligro, gracias a Dios, parece haberse alejado. Y es necesario alejar con firmeza, a nivel universal, todo lo que lo pueda volver a acercar, sino reactivar. Pero permanece, sin embargo, el miedo por el futuro y del futuro. Para que el milenio que está ya a las puertas pueda ser testigo de un nuevo auge del espíritu humano, favorecido por una auténtica cultura de la libertad, la humanidad debe aprender a vencer el miedo. Debemos aprender a no tener miedo, recuperando un espíritu de esperanza y confianza. La esperanza no es un vano optimismo, dictado por la confianza ingenua de que el futuro es necesariamente mejor que el pasado. Esperanza y confianza son la premisa de una actuación responsable y tienen su apoyo en el íntimo santuario de la conciencia, donde el hombre está solo con Dios. Y por eso mismo intuye que no está solo entre los enigmas de la existencia, porque está acompañado por el amor del Creador. Esperanza y confianza podrían parecer argumentos que van más allá de los fines de las Naciones Unidas. En realidad, no es así, porque las acciones políticas de las naciones, argumento principal de las preocupaciones de vuestra organización, siempre tienen que ver también con la dimensión trascendente y espiritual de la experiencia humana. Y no podrían ignorarla sin perjudicar a la causa del hombre y de la libertad humana. Todo lo que empequeñece al hombre daña la causa de la libertad. Para recuperar nuestra esperanza y confianza al final de este siglo de sufrimientos, debemos recuperar la visión del horizonte trascendente de posibilidades al cual tiende el espíritu humano. Como cristiano, además, no puedo no testimoniar que mi esperanza y mi confianza se fundan en Jesucristo, de cuyo nacimiento se celebrarán los 2000 años al alba del nuevo milenio. Nosotros los cristianos creemos que en su muerte y su resurrección han sido plenamente revelados el amor de Dios y su solicitud para toda la creación. Jesucristo es para nosotros Dios hecho hombre, que ha entrado en la historia de la humanidad. Precisamente por esto, la esperanza cristiana respecto al mundo y su futuro se extiende a cada persona humana. No hay nada auténticamente humano que no tenga eco en el corazón de los cristianos. Por tanto, mientras nos acercamos al bimilenario del nacimiento de Cristo, la Iglesia no pide más que poder proponer respetuosamente este mensaje de la salvación y promover con espíritu de caridad y servicio la solidaridad de toda la familia humana. Debemos vencer nuestro miedo del futuro, pero no podremos vencerlo del todo si no es juntos. La respuesta a aquel miedo no es la coacción ni la represión o la imposición de un único modelo social al mundo entero. La respuesta al miedo que ofusca la existencia humana al final del siglo es el esfuerzo común por construir la civilización del amor, fundada en los valores universales de la paz, de la solidaridad, de la justicia y de la libertad. Y el alma de la civilización del amor es la cultura de la libertad de los individuos, de las naciones, vivida en una solidaridad y responsabilidad oblativas. no debemos tener miedo del futuro. No debemos tener miedo del hombre. No es casualidad que nos encontremos aquí. Cada persona ha sido creada a imagen y semejanza de aquel que es el origen de todo lo que existe. Tenemos en nosotros la capacidad de sabiduría y de virtud. Con estos dones, con la ayuda de la gracia de Dios, podemos construir en el siglo que está por llegar y para el próximo milenio una civilización digna de la persona humana, una verdadera cultura de la libertad. Podemos y debemos hacerlo. Y haciéndolo, podremos darnos cuenta de que las lágrimas de este siglo han preparado el terreno para una nueva primavera del espíritu humano. I should say a small greeting in the Arabic language and in Chinese. Faltu Sahim al-Mamu al-Mutariha fi binai al-Salami al-Haki wa fi izdihari al-Usrati al-Bashariyati. Arabo. Wen Chun Han To Tai Chen Che Te Ho Pin Chun Tu Chi Yo Hi Wen Yen Te Shen Huo. Que tutti possano vivere in libertà e dignità. Que tout le monde peut vivre dans la dignité de la liberté et de la paix vraiment réalisée. Merci.